Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
De la mañana a las 3 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenos días, estamos ya a jueves 4 de agosto de 2016 y a esta hora, como cada día, damos comienzo a un nuevo programa de Poniendo las Calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón y pienso acompañarte durante las próximas dos horas. Te aseguro que vamos a hacer todo lo posible por hacerte la madrugada más amena. Ese es nuestro único objetivo, acompañar a los ponedores de calles en su larga jornada. Y es que aunque tú no lo creas, somos muchos los que valoramos tu trabajo, sí, sí, me refiero a ti, a vosotros, a los panaderos, a los vigilantes de seguridad, a los policías, médicos, enfermeros, bomberos, recepcionistas de hotel, gasolineros, camioneros, taxistas, también a los empleados de la limpieza, a los barrenderos y a aquel que está en casa porque le es imposible pegar ojo. Vosotros sois los verdaderos protagonistas del programa, aunque tenemos muchas cosas más preparadas. Por ejemplo, ya sabes, si eres oyente habitual del programa, que nos gusta empezar siempre con una noticia de estas que nos emocionan, noticias que nos conmueven y que nos dan energías para arrancar el día. Gloria López, ¿qué historia nos cuentas esta mañana?
Pues vea, una que nos llega desde la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigadores de este centro, comandados por Geoffrey Ferrer Dalmoz, científico del Instituto de Biotecnología y Biomedicina, han creado un biosensor capaz de detectar la celiaquía en pocos minutos a partir de una gota de sangre. Se acabaron ya los largos procesos y las pruebas invasivas que antes eran necesarios para determinar si una persona era o no alérgica al gluten. El aparato se va a comercializar a través de la empresa Bioeclosión, creada expresamente para esto, para este fin. El dispositivo funciona de forma similar a un glucómetro y además de detectar la enfermedad, también nos va a permitir llevar un control de su evolución. Una muy buena noticia protagonizada una vez más por investigadores españoles. Desde aquí, desde Poniendo las Calles, les damos las gracias, Bea.
Pues no está nada mal para empezar el día, para ir abriendo boca. ¿Qué más cosas vamos a contar a los ponedores en esta primera hora?
Mira, Bea, nuestra primera hora del programa vamos a tener una entrevista que yo me atrevería a decir que va a servir a muchos ponedores que sean papis. Aprenderemos a gestionar determinadas situaciones cuando viajamos con los más peques.
Se lo comentaba Isa.
Sobre todo en avión. Porque menudo agobio.
Es tremendo.
Y como ¿tú alguna vez has viajado con tus niños en avión?
Sí, con mi hijo mayor, pero fueron 2 horas y media a Londres.
¿Y qué tal?
Bueno, pues bien, llevamos de todo, para pintar, para la tableta con dibujos, bueno, de todo.
O sea, que si al final va bastante entretenido, no da
el
tanta
problema
guerra,
son
¿no?
los viajes de 8 y 9 horas. A ver qué haces con eso.
Bueno, pues a ver qué nos cuenta luego.
Pues eso.
También Miguel Ángel Almodóvar viene a hablarnos de una hortaliza que ayuda a la prevención del cáncer y como pista solamente voy a decir que tiene sabor picante y amargo. A ver qué nos cuenta.
Bueno. Pues expuesto ya el menú, nos interesamos por la información de servicio y es que ¿quién no quiere a esta hora saber el tiempo que vamos a tener? Pues nada, vamos a conocerlo. Jaime Barón, buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos la previsión para hoy.
Comenzamos la mañana con cielos nublados por la zona norte de la península, por lo que es bastante probable que se dé alguna que otra lluvia, especialmente por todo Galicia, tendiendo a remitir a lo largo del día. En la zona de Ceuta y Melilla, los cielos comenzarán llenos de nubes, pero tenderán a despejarse conforme pase la mañana. En el resto del país, los cielos estarán cielos despejados o con pocas nubes, salvo en algunos puntos de las Islas Canarias.
Ya hemos hecho el avance, sabemos el tiempo que va a hacer, pero faltan nuestros ponedores, lo más importante, Gloria.
Bea, no me extraña que te sientas tan orgullosa de los ponedores que nos llaman en directo al programa. Nos cuentan qué andan haciendo mientras nos escuchan y a mí me encanta recordarlos.
Me han dicho que estás como por la periferia, ¿no?
Sí, estoy solamente a 18.000 kilómetros de allí. Pues estoy en la capital de Australia, en Canberra. Escucho siempre que puedo la radio a través de Tuning, porque aunque parezca mentira, pues gracias a vosotros he estado informado de todo y pasa buenos ratos también.
Mira, tengo una pérdida, pero la crisis me ha hecho de subir a los camiones otra vez y tirar por las noches. Es lo que ha pasado. Las crisis son así. Claro. Pero me anima mucho cuando dices que hay que levantar España. Yo te digo la verdad, me dais mucho ánimo porque antes llevaba música. Cuando yo encontré este programa, digo, es que me despierta siempre porque siempre dais buenas noticias. Que me encanta, gracias a vosotros.
De que pitas. Se cortó la llamada con Pepe.
Porque yo voy recogiendo la bolsa, por eso me dedico a la bolsa.
Claro, no al Brexit, ¿verdad? Sino a la bolsa.
A la bolsa, claro, voy recogiendo toda la noche la bolsa.
De que sí, a que el contenedor va lleno de basura y va desprendiendo un olor muy desagradable, como a nata cortada.
Sí, puede ser, puede ser. O a lo mejor soy yo que como lo huelo todas las noches, ya estoy tan acostumbrado que no me huele tan
Lo
mal.
Tienes ya ahí interiorizado, ¿no?
Ya me dio, sí.
Buenos días, princesa, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, estupendamente. ¿Y vosotros?
Muy bien también, como tú, pero al revés.
Soy profesora y estoy voluntaria en un centro de mayores. Qué y bien. Les enseño música y pinturas.
¿Qué piensas cuando escuchas tanta actividad de madrugada a través de la radio?
Pues me ha sorprendido un poco y me ha agradado mucho, porque yo soy inquieta. Y entonces esas personas que duermen y se levantan muy tarde, me da mucha rabia.
Tú prefieres que la gente esté haciendo cosas, ¿no?
Sí, por favor.
Poniendo las calles.
Estos ponedores que acabas de escuchar ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si quieres tener el tuyo, tienes que entrar en antena y llamarnos al teléfono gratuito del programa 950-6006. Te repito, 950-6006. Ahí nos cuentas cómo pones las calles ahora mismo. Y también, mira, también nos puedes buscar en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, que ya somos muchos, @poniendocalles.
Muchas gracias, Gloria. Ahora sí podemos decir que los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, nos vamos ya a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En estas fechas es muy común que la gente viaje, pero cuando tienes niños la cosa se complica un poquito. Si encima vas en avión y tienes que pasar los controles aéreos, la situación se puede convertir en un auténtico drama. Para saber cómo actuar cuando vamos con los más peques en un sitio cerrado, como puede ser el avión, tenemos con nosotros a Martín Piñol, que es autor del libro Harry Potter, guionista en televisión y, por supuesto, padre. Muy buenos días, Martín.
Hola, Bea, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues mira, te voy a preguntar, ¿qué es lo más recomendable, lo primero que te voy a preguntar, porque esto es muy importante? Estoy segura que muchos papás están preparando su viaje para este mes de agosto, se llevan al bebé, tiene 8 o 9 meses y tienen que volar. ¿Qué es lo más recomendable para que no se asusten durante el despegue y después durante el aterrizaje?
A ver, para que no se asusten los padres, lo mejor es quedarse en casa. Pero para que no se asusten.
Pero eso
el bebé,
en todas las circunstancias.
Sí, sí, sí. O sea, llega un momento que tiene que valer mucho la pena el viaje, porque si no, durante desde que sales de casa hasta que llegas al destino, estás pensando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero en cambio, los bebés sí que ajenos a toda la burocracia y escáneres, inspecciones, todo eso, simplemente en teoría. Al despegar y al aterrizar les tienes que dar pecho o biberón.
O el chupete.
Para que, sí, o el chupete para que estén succionando y entonces el cambio de presión no les afecte.
No les moleste.
Con los niños funciona, con los padres también, pero es feo que los otros pasajeros vean a tu mujer dándote el pecho. Entonces es mejor hacerlo solo con los bebés.
Bueno, eso es lo más recomendable, ¿no? Para que sí. Para que durante el despegue y el aterrizaje no lloren ni ellos ni el resto del pasaje, claro.
Exactamente.
De escuchar sí. al bebé llorar. Bueno, según tú, Martín, ¿cuál es el mejor sitio para el bebé? Es decir, una vez que ya cerramos los billetes, tenemos que elegir una ubicación. ¿Cuál es la más recomendable?
Pues mira, esto cambia mucho si el vuelo es nacional o intercontinental. O sea, por ejemplo, dentro de Estados Unidos... Sí. Hay vuelos que duran 9 horas, pero para ellos es un vuelo nacional, con lo cual el avión es el típico avión que puedes coger de Madrid-Barcelona.
Chiquitín.
Que no, chiquitín, donde no puedes poner cuna, esa cuna que hemos visto cuando no teníamos bebés, como otra gente se la montaban las azafatas y pensamos, ¿eso por qué lo ponen? Pues te enganchan en más o menos, me parece que sobre la fila 21, 22, 23, depende del modelo avión.
¿Sí?
Hay esa separación entre primera clase y el resto de mortales pobres que vamos en low cost. Entonces, ahí hay como una especie de pared que no es pared maestra, pero a nosotros ya nos sirve, donde las azafatas colocan la cuna. Si el vuelo no es nacional, te colocan la cuna y entonces, una vez despegado el avión, tú puedes poner el bebé allí y el bebé va a la mar de bien y los padres más o menos también. Bueno. Si el vuelo es nacional, la obligación es tenerlo en brazos mientras se despega o se aterriza, cogido con el cinturón, y luego pues te apañas. Básicamente, si es algún avión de estos que van muy llenos y que la tripulación es desagradable, pues te lo tienes en brazos y te aguantas.
Claro.
Si son un poco simpáticos y resulta que hay algún asiento libre, pues lo que hacen es colocarte allí y entonces el bebé pues puede ir estirado en el asiento vacío.
Claro.
Y ya está, pero no hay mucho margen. Entonces,
claro.
Si por ejemplo dices es que mi bebé quiere gatear por el pasillo,
pues no puede ser, ¿no?
En teoría no. Siempre encontraremos azafatas o azafatos muy simpáticos, pues que le darán agua, que jugarán con él, pero otros dirán, por favor, siéntese. Y entonces dirás, madre mía, me quedan 6 horas aquí dentro y no puedo salir ni a mear fuera.
¿Y ahora qué hago?
Sí.
Bueno, en trayectos largos, como los viajes transatlánticos, ¿qué es lo vital para llevar para que el viaje pues no sea una tortura? ¿Qué es lo que tenemos que meter en esa bolsita que llevamos todos los padres, que no es una bolsita, es un bolsazo? Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que meter? ¿Qué no se nos puede olvidar?
Pues mira, un poco lo que haría Frodo para ir a Mordor, pues lo mismo. O sea, juguetes, comida y bebida. Porque a nosotros, por ejemplo, nos pasó que un vuelo nacional dentro de Estados Unidos... que iba a durar 5 horas, pues tuvimos el típico loco que amenazó con hacer volar el avión. Entonces nos tuvieron, sí, si ya tenía yo miedo a volar, pues imagínate esto cómo lo aumentó. Lo consiguieron reducir, por suerte, en los 2 primeros minutos, pero entonces dimos la vuelta y estuvimos 5 horas más dentro de ese avión, donde no había nada para comer. Y no había agua tampoco, porque la tripulación está más pendiente de sobrevivir y de aterrizar y que al loco se lo lleva la policía que de ir repartiendo Coca-Colas. Con lo cual, nosotros que llevamos comida y bebida como padres primerizos responsables, pues pudimos alimentar a la criatura y a nosotros mismos, mientras que el resto del pasaje nos miraba con envidia. Entonces, comida
ahí ya
y bebida,
no molestaba el bebé, ¿eh? Ahí ya no molestaba.
No, la gente, de hecho, por un poco de biberón habría pagado $20. Pero sí que El truco es llevar todo lo que no puedas encontrar en el avión.
A mí se me ocurre, yo que también soy madre, una chaquetita, que hay veces que el aire acondicionado es muy traicionero.
Bueno, es que eso ya lo doy por descontado. O sea, claro. Ningún padre primerizo va con 8 mudas, zapatitos,
la Rebequita.
Andar. Exactamente. Eso, las capas de vestido y que haya agua, que haya muchos polvos de biberón, pues sí, bueno, de repente tiene voracidad en el vuelo. Pues también, y luego juguetes que no hagan ruido. Porque
ah, bueno, sí.
A lo que nosotros encontramos muy mono de, ay, mira cómo juega con la no sé qué, que hace ruidito, pues los cuatro que van al lado y que nos miran con odio durante todo el vuelo no lo encuentran tan divertido.
Entonces, yo tuve un muñeco de Mickey de mis hijos que desapareció misteriosamente una noche. Pues, no se había vuelto a ver.
No serías la primera que lo hace. Entonces, realmente, claro, otro truco que también funciona mucho en viajes en avión es, aparte de las cosas del bebé, llevar regalos a los otros pasajeros que estén cercanos. Por ejemplo, pues, donuts, yo qué sé.
Cosas ricas
que ya de entrada te miran menos mal. Y entonces... ya se ponen de tu parte e incluso pueden decir, ay, mira qué mono, qué mona es el bebé.
Porque eso es lo peor, claro, que te puede pasar cuando tú llegas con tu bebé y te vas a sentar, que ya estás desesperado, encima te encuentras con la mirada acusadora de toda la gente del entorno, ¿verdad?
Exactamente, que eso, a ver, también todos los padres lo entendemos, que sí. Es como el que tiene perro, que el que no le gustan los perros y tú vas paseando el perro y le chupa la pierna a alguien, pues hay gente que lo encuentra monísimo y hay gente pues que
no le gusta.
Llamaría a la protectora. Entonces, hay gente pues que le encantan los bebés y otros que no, y que pues igual, yo qué sé, se van de vacaciones, están, llevan una vida muy estresada y dicen, hoy que era el día más feliz, que voy a un resort a no sé dónde, pues voy a estar con un bebé al lado 9 horas y eso igual pues les da otro.
Martín, yo tengo que decir que me pongo en situación, ¿eh? La verdad es que los niños son muy ricos, pero cuando son tuyos.
Sí, sí, exacto. Bueno, y que además que toda esa gente lo que no sabe es que el padre está sufriendo el triple que ellos.
No, o sea, claro, estás con un agobio tremendo.
No hay ningún padre, a menos que sea loco, que piense, ojalá el niño llore durante 8 horas dentro de este avión, en el que no tengo sitio ni para meter las piernas, porque me hará muy feliz. Entonces,
claro.
Desde aquí, a todos los oyentes que no tienen hijos y que se encuentren en estas situaciones, de verdad, os aseguro que todos los padres intentamos que los niños sean
se porten lo mejor posible.
Que se porten bien. Ahora, si ves que hay un padre pues que pone ahí el niño en medio del pasillo con un mechero para que le prenda fuego la moqueta del avión, pues hombre, a eso sí que hay que...
Ahí ya le puedes mirar mal.
Sí, sí, por supuesto. Incluso echarlo al avión, decir, oiga, se baja aquí.
Con
pero
su niño.
Por lo demás, sí, sí, por
oye,
lo demás,
en esa maravillosa mochila, Martín, que llevamos cuando viajamos con un niño pequeño, va, como tú decías, el agua para hacerle la leche o la propia leche para hacerle el biberón arriba. Bueno, ¿qué hacer para conseguir pasar la botella de agua o de leche para el viaje? ¿Cómo lo hacemos?
Ah, pues porque... Mira, esto es una cosa que a mí me tenía muy preocupado porque pienso, madre mía, con la de traficantes de droga que hay, a nadie se le ha ocurrido meterlo dentro de un biberón y pasarlo. Pues igual sí, nosotros somos muchos...
Acabamos de dar la idea.
Sí, pero yo creo que ya la tenían antes. Entonces, realmente en España, por ejemplo, en los aeropuertos, todos los policías que están vigilando los rayos de aquí son súper simpáticos. Si te ven con un bebé de verdad, que no es un muñeco, con el perrito y con la cara de agobio de padre primerizo, que eso no se puede fingir, por muy traficante de drogas que seas, o sea, y ellos ya lo saben, sí que te dejan pasar una botella de agua y tú dices, es para el biberón, y entonces, hombre, pasa, ya bastante tendrás con lo tuyo en el vuelo, ¿no? En cambio, si se te ocurre decir, no, esta agua es nuestra, ya te, a veces, si son simpáticos...
Nada, no pasa.
Te lo repreguntan como, ¿para quién es? Pero en cambio, nosotros nos hemos encontrado con el típico policía duro de Estados Unidos, donde si le dices, esta agua, no le dices claramente, es para el bebé, te la tira.
Esto es una maldad de padres, que tú ahora mismo estás aquí, bueno, pues, dando a conocer al gran público, porque, por ejemplo, en los parques de atracciones donde no te dejan pasar comida, si vas con una neverita y dices que es para el niño, también pasan las Coca-Cola. Yo lo digo así, como dato.
Exactamente.
Ahora no te, si ni te la ya... abren, ni te la abren, porque claro, la indignación de que tú le digas es la merienda del niño y que él te diga, a ver, ¿qué es lo que llevas? Bueno, le montas un pollo, ¡ah, la merienda del niño! Y encima me pides que lo abra, con lo cual no te piden ni abrirlo. Y ahí metes las Coca-Colas, Martín.
Sí, lo que eso ya en conciertos y discotecas ya no funciona. Porque te dicen, ¿qué hace llevando un bebé a este concierto
de Bruce Springsteen? No, ahí no cuela. Tienes que llevar al niño, entonces tiene que ser algo así, pues como un parque de atracciones, por ejemplo.
Exactamente. O sea, pero que al menos que piensen que los polvos sí que a veces pues los analizan.
Ah, qué bueno, no lo sabía yo.
Cara de kinky, pero en teoría ya les dices, venga, pasa. Y eso sí que la botella, o sea, al menos... esa indignación que tenemos todos de tener que tirar la botella en la puerta de embarque y luego comprar otra a €50.
Bueno, la botella de agua y la colonia y, bueno, sí, todo sí, lo sí, que se te olvida y llevas ahí.
Ni llevamos colonia, ya pensamos, bueno, pues que oleremos mal.
Los padres no llevamos colonia. Bueno, para terminar, Martín, una situación que se te puede dar en el avión, porque hemos hablado de la comida, todo esto está muy bien. El niño se hace caca. Tiene
hombre,
dos
hombre.
Años y hay que cambiarle el pañal.
Bueno,
¿dónde nos vamos?
Años, medio año.
Bueno, lo pongo como ejemplo porque yo creo que ya con dos años es más desagradable que con seis meses.
Sí.
Entonces, pues, como ejemplo, con dos años que el niño se ha comido un cocido y se ha hecho caca en el pañal porque el niño con dos años se hace caca en el pañal. ¿Dónde le cambias?
Pues mira, eso sí que lo tienen bien montado en todos los baños de dentro del avión. Hay una tapa que bajas y lo puedes cambiar ahí. Es cambiador. Lo que pasa es que para seguir la ley de Murphy, el niño o niña siempre tendrá caca justo cuando hayan traído la comida o estés viéndote una película, tengas los cascos montados con la tele hecha, tengas el cinturón, con lo cual tengas que cerrar y desabrochar 8 cosas antes de salir al pasillo y ver que hay 3 personas esperando. Entonces, es muy importante... aparte de cambiar bien al niño o niña en el cambiador, que al abrir la puerta no te den a ti o tú no mates a alguien o caiga el niño dentro de los bates del avión, porque eso ya es más peliagudo.
Ay, mira, yo me pero voy siempre... Sí, yo mido este año Martina Peñíscola, si es que no merece la pena.
No, claro, es que por supuesto, es que al final yo creo que hasta que no tengan 8 o 9 años te puedes estar tranquilamente, incluso dentro de la misma ciudad, pensando, oye, pues no estamos tan mal.
En una casita rural con piscina.
Sí.
Para el calor, si con eso ya te apañas.
O incluso la piscina ya es muy temerario porque hay mosquitos. O sea, yo creo que dentro de casa, mirando la tele, leyendo el libro, los niños están bien. Oye, te imprimes a color una foto de una playa, la pones al fondo, luego te haces la foto de los pies y con un filtro de Instagram queda la
bueno,
madre
si
bien
es que así
con
son...
eso de aquí sufriendo en vacaciones y ya la queda la madre bien.
Así son todas, Martín. Yo es que te tengo que contar, estas vacaciones tomándonos algo en una terraza, me pido un mojito y pasó efectivamente lo que tenía que pasar. Yo voy con dos niños. Uno se hacía caca. Dejé el mojito y me fui a llevarle al baño porque ese ya lo hace en el baño. Pero la otra se lo hizo encima a los 15 minutos. Con lo cual, luego la foto en Instagram era muy bonita, conmigo allí en la terraza con el mojito. Pero lo que no se sabe es la intrahistoria.
Bueno, al menos no se te bebió la pequeña al mojito mientras estabas cambiando al otro.
No, afortunadamente. Bueno, Martín Piñol, guionista y colaborador de ese programa, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Bueno, y ánimos con las vacaciones infantiles. Que oye, a ti ya te va bien tener un programa. Por lo
hay que animarse. Un besazo.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Cuatro y 28 de la mañana y nos estáis mandando muchísimos mensajes. Laura de Madrid, enhorabuena, equipazo. Me encantaría escuchar Grita, de Jarabe de Palo. Este hombre me da un buen rollo increíble. Pues la escuchamos.
Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. We'll be right back. miedo, a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. Te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita.
Te recuerdo las vías de participación, ya sabes que estamos en Facebook, también en Twitter, arroba poniendo calles, donde ya somos más de 8.251 seguidores. Nos han seguido en estos momentos Esther, Ale Miranda, Maite Alfajeme, Carmen Arroyo, Sonia Muñoz, Fermapaz, J con J. Somos ya muchísimos, una comunidad enorme en Twitter. Estamos también, tenemos también un correo electrónico poniendo las calles arroba cope.es y el número de teléfono 950-6006. Es un teléfono gratuito al que nos tienes que llamar para poder entrar con nosotros y obtener así ese diploma oficial de ponedor de calles. Y creo que tenemos muchísimos mensajes. Ana Rodríguez, cuéntanos.
Pues Juan Carlos nos dice: acabo de despertarme y me preparo para la faena diaria. Feliz día a todos los oyentes de la radio y en especial a mi hermano Pedro. Tere: buenos días, ponedores, soy Terita. Decirle a Peter Parla que ya le he sacado la manta para esta noche cuando salga de ruta. Segundo día de mi vuelta al trabajo y deseando que llegue el puente para irnos a Cádiz. Enhorabuena por el programa.
Terita y Peter Parla, qué pareja tan simpática.
Charo, Álvaro y Brisa, os felicitamos por vuestro programa Poniendo las Calles.
Bueno, y nos vamos ya con Jorge Martínez, que trae como siempre esas noticias curiosas, extrañas, que suceden a lo largo del mundo. Cuéntame, cuéntame.
Buenos
¿qué has
días,
encontrado hoy?
Pues,
buenos días.
Fíjate, hoy, según un informe del Instituto Nacional de Estadística, hemos sabido que los jóvenes españoles han retrasado 6 años su emancipación del hogar familiar. Y es que desde el año 2008 lleva produciendo esto y seguramente será pues por la crisis económica. Uh-huh. Resulta que ahora los jóvenes pues también retrasan su entrada en la edad adulta y esto acaba repercutiéndonos en el futuro. Y sobre todo es que no saben enfrentarse a los problemas porque están acostumbrados a la protección y al apoyo familiar.
Dicen que no solo la crisis ha tenido la culpa, que también cómo se nos ha tratado en muchos casos a mi generación y a la posterior en casa, que se nos ha infantilizado, vamos.
Una sobreprotección, ¿no?
Efectivamente, que te traen el vasito de agua a la cama.
Eso también está pasando mucho ahora, sobre todo con las nuevas generaciones, cada vez va como aumentándose, ¿no?
Lo peor de todo es la diferencia y la comparación con otros países, ¿no?
Porque sí, creo, como es el caso de los países nórdicos, que ahí, por ejemplo, los jóvenes, pues fíjate, se independizan a los 20 años, y no solamente eso, sino que reciben ayudas del Estado y, bueno, lógicamente, también de sus padres.
Pues nada, a ver si nos animamos, y sobre todo es que para independizarse hay que tener trabajo, eso también es muy importante. El Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos creo que ya ha avanzado en una enfermedad que nos tiene muy preocupados.
Sí, en el Zika, que van a empezar a realizar pues las primeras pruebas médicas de una vacuna contra este virus. Y es que en el ensayo participaron 80 personas de entre 18 y 35 años. Las autoridades pues han decidido adelantar el ensayo, que estaba previsto para septiembre, debido a que en Florida ya hay al menos 15 personas afectadas por el Zika, una enfermedad que a veces nos presenta síntomas, pero que puede provocar microcefalia en los bebés. Algo que, bueno, hemos visto algún caso en España que es bastante grave.
Y nos llega una noticia bastante, bueno, curiosa, simpática, el esnobismo de esos jugadores de la NBA. Cuéntame.
Sí, los jugadores de la selección de Estados Unidos que han viajado a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y es que resulta que, fíjate, que se alojan en un lujoso crucero.
Ellos no están en la Villa Olímpica.
No,
ellos
claro
están
que no.
Por encima de todo eso.
Ellos están por el mar disfrutando antes de ponerse a jugar. Vamos, que van sobrados, o al menos eso creen de cara a los Juegos. Pero es que ya no solamente es que vayan en un yate, es que están vigilados por 250 policías y por 2 barcos que patrullan las aguas cercanas para que no se acerque pues ningún mirón. que tenga un poco de curiosidad. Vamos, el colmo del esnovismo, pero llevado al extremo, bajo mi punto de vista. Y según ha declarado un organizador de los juegos, el barco les da pues más intimidad y les aleja de la gente que les pide autógrafos y de los
periodistas. De la plebe, vamos, del resto de atletas que son plebe. Ellos es que son
estrellas. Sí, ellos
estrellas.
Están por encima del bien y del mal, le podríamos decir.
Madre mía, madre mía. Pues creo que hay hasta cachondeo. La selección australiana de baloncesto, que han sido muy activos en sus cuentas de Twitter haciendo comentarios irónicos al respecto.
Y no es para menos, porque la verdad tiene tela.
Madre mía, hoy han probado en China el autobús túnel. Cuéntame qué es esto.
Pues es un bus que ha recorrido 300 metros con el tráfico normal. Pues es una especie de autobús que pasa por encima de los automóviles. La verdad es que hay vídeos por las redes sociales que es alucinante, de las maquetas, y logra de esta manera evitar atascos. Además es que este proyecto es mucho más económico que la instalación de una red de metro, y los diseñadores del autobús ya han dicho que están trabajando para aumentar su capacidad y también para que el vehículo se adapte mejor a las curvas. La verdad es que cuando lo ves girando en los vídeos da un poco de miedo, ¿eh?
Aquí por calles que no puede ese autobús pasar.
No, desde luego que no.
Nos vamos a Ibiza, cuéntame qué hay allí.
Pues que han abierto un museo de Cristóbal Colón en una casa antigua situada en el casco histórico de la ciudad que data del siglo XIV. Y con este museo quieren dar a conocer que Cristóbal Colón nació en Ibiza. Y para reforzar la teoría del periodista de investigación Otto Verdera, que ha cedido algunos documentos al museo como cartas, mapas de América o un retrato robot de Colón, entre otras muchas cosas.
Bueno, y ahora nos vamos con la música. Jorge, ¿qué pasa con AC/DC?
Pues que la mítica banda de rock australiana ha hecho historia. Tú fíjate que llevan 43 años recorriendo los escenarios de todo el mundo y han compuesto pues muchas de las canciones que ya forman parte de la historia del rock. Pero es que de hace poco tiempo hasta ahora han tenido que enfrentarse a la muerte de su primer cantante, de Bon Scott, autor de esta magnífica voz, esta magnífica canción en Highway to Hell. Y no solamente eso, sino a las recientes bajas, por ejemplo, de su fundador Malcolm Young o de su nuevo cantante Brian Johnson, de los
que
ya...
¿Se está quedando
sordo? Sí, y que parece
ser
que no va a tener...
Vamos, que se desintegra poco a poco... AC/DC.
Vaya que se desintegra, porque fíjate que ahora el bajista Cliff Williams, que era uno de los pocos que quedaban de con mayor tirón en el grupo y sobre todo mayor andadura, pues ha dicho que después de la gira Rock or Bust también abandona el grupo, y Angus Young, el único que queda de la formación original, ya ha dicho que la formación peligra.
Peligra, sí, da mucha pena, pero nos dejan estos temas. Llegándonos muchísimos mensajes a nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, @poniendocalles, y al correo electrónico poniendolascalles@cope.es, y creo que tiene alguna más, Ana Rodríguez. No sé si nos las puedes contar. A ver, dime.
Eugenio Nieto nos dice, pues esperar a escucharos con la radio, con este calor y con las ventanas abiertas. Saludos desde Benavente, insomnio total. Jesús Javier Antolín nos da los buenos días en varios idiomas. Guten Morgen, buenos días, Drobote Utro, good morning. Francisco Ruiz, de vigilante y esperando mi relevo.
¿Cuántos vigilantes tenemos? ¿Cuántos vigilantes? Escuchándonos.
Peter Parla, pues buenos días, comiéndome un bocata de jamoncito rico rico, camino de Vitoria a por el jueves, abrazos ponedores.
Y tenemos el teléfono 950-60-06, es gratuito, ahí nos tienes que llamar para conseguir ese diploma oficial de ponedor de calles. Y creo que ya tengo a alguien al otro lado de la línea. Nacho, muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
¿Qué tal? ¿Desde dónde nos llamas?
Pues le llamo desde Nerja, Málaga.
Hombre, localidad mítica.
Sí.
Ahí se os sigue recordando, ¿eh? Por esa serie.
Sí, sí, no, la verdad que sí, que si no llegase por la serie y poco más, estarían en el olvido.
No sería tan conocida, ¿verdad?
Sí.
¿Sigue llegando el turismo preguntando por cómo fue aquella grabación de Verano Azul?
Sí, vamos, de hecho todavía permanece en pie, tal y como sale en la serie, el restaurante Ayo, que es donde se rodó mayor parte de la serie. Vamos, sigue estando en pie y eso sigue siendo un peregrinar de gente todos los días, sobre todo en verano.
¿Y la barca de Chanquete, eso continúa allí?
Sí, bueno, la barca de Chanquete, lo que hay es la réplica del
una réplica.
Barco.
Sí. Madre mía, qué maravilla. Qué maravilla de localidad. Ahora mismo estará hasta los topes, ¿no?
Hasta los topes de gente y muchísimo calor que hace. Sí, sí. La verdad que sí.
Estáis asfixiados.
Ya ve, muchísimo calor. Deseando que llegue noviembre y coger vacaciones.
No me extraña, claro, allí vivís sobre todo el turismo y ahora mismo es cuando más trabajo tenéis, en verano.
Sí, cuando más trabajo, vamos, yo de hecho trabajo todo el año entero, pero cuando más movimiento hay es ahora en verano.
¿Dónde estás trabajando en estos momentos? ¿Dónde te encuentras?
Estoy trabajando en un restaurante.
Ajá.
Por la noche, que estoy vigilando y aparte me encargo de limpiar un poquito y de controlar que no roben ni nada.
Tiene que ser un restaurante grande e importante para tener vigilancia, ¿no?
Sí, hombre, la verdad que no es el típico chambao de playa, es un restaurante que está un poquito más fino y más elegante montado.
Ajá. ¿Está cercano a pie de playa? ¿Está cercano a la playa?
Sí, en primera línea de playa. De hecho, estoy justo al lado del restaurante este año, que es donde se hizo lo de Verano Azul, que comentábamos antes.
Ajá. ¿Te corre algo de brisita o no? El calor es sofocante.
Que va, ahora mismo la brisa yo creo que ni abanicando sopla aire.
Madre mía, madre mía. Bueno, entonces dices que estás deseando que llegue noviembre. Ahí coges unos diítas, ¿no?
Sí.
¿Tú dónde te vas, Nacho? ¿Tú dónde te vas cuando coges esas vacaciones? ¿Qué es lo que te gusta hacer?
No creo que me vaya muy lejos porque tengo dos niños pequeños. Ajá. Y claro, con el colegio, el tiempo que yo cojo vacaciones,
no coincidís.
Están en colegio, sí, no coincidimos.
Bueno, pero alguna escapada, lo mismo, el fin de semana.
Sí, hombre, alguna escapadita haremos, aunque sea por aquí cerquita, pero sí, algo haremos, seguro.
Mientras que tú estás trabajando entonces, tus nenes están de vacaciones. ¿Cómo te organizas en casa, Nacho?
Pues yo entro a las 11 de la noche, salgo a las 10 de la mañana y pues a ratos con ellos, con la madre.
¿Os animáis a ir a la playa?
Sí, hombre, sí, gusta la playa, sí.
Bueno, pues un bastante. Ratito, ¿no? Aun estando sí. Trabajando, lo bueno que tenéis los que vivís en la costa es que a pesar de estar trabajando, luego tenéis ese ratito que parece que estáis de vacaciones, que bajáis a la playa, la tenéis muy cerquita.
Sí, lo que es que los que tenemos la playa aquí cerca solemos decir que el verano es para el que está de vacaciones, porque de hecho nosotros disfrutarlo poco, trabajarlo
bueno.
Mucho, pero disfrutarlo poco.
Bueno, pero algo ese ratito que bajas con tus niños,
sí,
Nacho.
El día de descanso sí solemos pasarlo en la playa con los niños y eso.
Eso aquí en Madrid no lo tenemos, aquí estamos achicharrados y aquí poca solución, ¿eh? Las
bueno,
piscinitas
sí.
Y poco más.
En Madrid también he pasado varios veranos allí, que he estado trabajando allí en Madrid bastante
¿Y Estelita?
Tiempo y la verdad que lo conozco un poquito también.
Bueno, Nacho, muchísimas gracias por habernos llamado, por habernos contado en qué estás liado a esta hora y vas a recibir ese diploma de ponedor de calles. Es un diploma oficial que espero que tengas allí en el restaurante.
Sí, sí, lo, vamos, llevo mucho tiempo queriendo llamar y cuando estaba Pulpo, que ahora creo que estará de vacación. Y
ahora le tenemos a él además por allí, muy cerca, creo que se iba a Estepona.
Ah, sí, bueno, pilla, Nerja está en una punta de Málaga y Estepona está en la otra punta de Málaga.
Sí, pero vamos, que le tenemos en la provincia.
Sí, sí.
Pues Nacho, muchísimas gracias y un besazo enorme.
Vale, gracias a vosotros. Buenas
hasta
noches.
Luego, muy buenos días, hasta luego.
Hasta luego.
Estamos poniendo las calles y llega ya a nuestro estudio de Buenísima Mañana Miguel Ángel Almodóvar. Me espeta a mí que quiere hablar del nabo, que sus razones tendrá, digo yo. Miguel Ángel.
Buenos días. En fin, parece que esto no viene a cuento del nabo, pero sí que viene a cuento porque estamos en un mes que es fundamental para saber qué es lo que va a pasar con el nabo. En principio, primero, por esta razón, y segundo, porque también el verano siempre me evoca a una reunión maravillosa, una cena que tuvo Galileo Galilei con su amigo, de los pocos que se podía fiar, el jesuita Paolo Sarpi. Esa es otra buena razón, y desde luego que el nabo es un producto nutricionalmente excepcional y muy versátil en la cocina, aunque parezca que solo se puede cocer, se pueden hacer muchas cosas.
Pues nada, vamos con la primera. Eso de que agosto es un mes crucial para saber cómo van a venir los nabos, cuéntanos.
Mira, Bea, dicen los gallegos, perdón por la pronunciación, que seguramente se mira un poco, se o mes de agosto ven claro, bom agosto e bom nabo, se ven nubrado, pocas castañas y nabos furados. Bueno, más o menos si el mes de agosto viene claro, buen agosto y buen nabo, si viene nublado, pocas castañas y nabos agujereados. De manera que atentos a la jugada, porque agosto es fundamental en el futuro del nabo en los próximos meses.
Vamos, que tiene que hacer bueno, que esté despejadito.
Eso es. La segunda, que te decía Galileo Galilei, y es un momento en el que a mí siempre me ha parecido crucial. Galileo, como sabes, pues en fin, nunca, de economía nunca estuvo muy allá, y entonces pues a sus hijas inmediatamente pues las tenía que meter en conventos de clausura, y porque tenía influencias. Y entonces con una de ellas pues escribía todos los días. Vivía cerca, pero claro, como ella no podía salir, pues escribían y le explicaba lo que había hecho, lo que había comido, con lo cual pues sabemos mucho de la vida cotidiana de Galileo. Entonces le cuenta, por ejemplo, que en una noche de verano, pues es cuando él, son los segundos ojos en la historia de la humanidad, los ojos de su amigo, el jesuita Paolo Sarpi, que ven los anillos, o sea, los satélites de Júpiter. Los satélites de Júpiter, en definitiva, lo que evidencian, y al ver, pues con el lente que Galileo había construido, al ver aquello, pues evidencian la certidumbre, la verdad de la teoría heliocéntrica, de que el Sol estaba en el centro y no al revés, como sostenía el saber común, y evidentemente la Iglesia, y por ello se le hizo a jurar, ¿no? Sin que dijera eso de pur si mueve, que eso no lo dijo nunca, estaba él para tontunas, ¿no?
Para no hacer, se la jugó.
Para hacerse el gracioso. Y luego, ¿Y qué
cenaron? Ahí está la gracia.
Bueno, pues lo que cenaron fue cerdo con nabos. Y es muy curioso porque yo creo que es la primera, yo he leído esa carta, y yo creo que es la primera cita en la historia que se hace sobre maridaje, porque no me acuerdo del vino que beben, pero Galileo le dice a su hija, creo que nos equivocamos en la elección del vino, la próxima vez debe ser vino de Barolo, un vino tánico, un vino tinto, pero eso evidencia que él ya tenía un concepto de maridaje que yo, francamente, no lo he visto antes de Galileo. Existiría, ¿no? Y ahora pues estoy leyendo la Anábasis de Jenofonte, que es curioso, pues también hablan de vinos. En fin, los griegos solo beben vinos. Bueno, me voy a enrollar con esto. Vamos a hablar de
bueno,
de
que Galileo
nabo.
Era un adelantado a su época, era, en todo, incluido en el tema gastronómico.
Y los nabos es que son muy interesantes. Hay un municipio, como se dice eso en Galicia, no se dice un condado, eso es en Inglaterra. En fin, pues un municipio, lo que llamamos un municipio en el Principado de Asturias, que
una comarca,
es
lo mismo.
San Martín del Rey Aurelio. Entonces ahí hacen unas jornadas de nabos extraordinarias. Que no me han hecho a mí no sé cómo se llama eso, en fin, estandarte del nabo o tal.
Nabo de oro, creo que es, ¿no?
El nabo de oro.
No se lo dieron a Vicente del Bosque, me parece.
¿No? Eso es. Pues no me han dado el nabo de oro con lo defensor que yo soy. Creo que ya hay gestiones para que me lo dé.
Pues nada, ya llegamos al punto estrictamente nutricional. Cuéntanos.
Es una hortaliza de escaso aporte calórico, como siempre interesante, pues para mantener el peso, tiene un bajo contenido de hidratos de carbono, es una buena fuente de fibra, por lo tanto interesante para evitar problemas tan frecuentes, y un contenido en vitaminas pues interesantes, tiene vitamina C bastante y tiene folatos, cantidades discretas de vitaminas del grupo B, y carece de provitamina A y de vitamina E. Pero digamos, un producto interesante. Por ejemplo, la vitamina C, que tiene en tal abundancia el nabo, además de tener una acción antioxidante, interviene en la formación de colágeno, en la formación de los huesos y los dientes y los glóbulos rojos, favorece la absorción del hierro y de los alimentos y la resistencia a las infecciones. Y por otra parte, también es importante la producción de glóbulos rojos y blancos y la producción de material genético.
Uh-huh. Eso en cuanto a vitaminas.
En cuanto a minerales, es que me pongo muy nervioso siempre que hablo de los nabos. Me tengo como un...
¿sabes? Bebe agua.
Sí, ya da un traguito. Es que así, fíjate, todavía sin amanecer y yo hablando de nabos. En cuanto a la composición de minerales, el más abundante es el potasio. Sigo el calcio, el fósforo, el yodo, el potasio, pues lo hemos dicho muchas veces, es muy importante porque todos, bueno, primero porque favorece el impulso nervioso y porque todos tenemos un exceso de sal en nuestra dieta, o sea, regula ese equilibrio hídrico dentro del organismo, y el yodo, importante para la función de la glándula tiroides. El calcio, por supuesto, pues participa en el proceso de obtención de energía del organismo, y bueno, eso en cuanto a vitaminas y a minerales. Y el nabo también, sé que me lo vas a preguntar, pero yo me adelanto.
Sí, tiene algo más.
También tiene betacaroteno, que como sabes, el organismo es la provitamina A. El organismo convierte en vitamina A, que tiene una acción antioxidante.
Cuando dices esto de antioxidante, es que es bueno para evitar el envejecimiento.
Para evitar antioxidante, envejecemos a medida que nos oxidamos.
O sea, envejecimiento. Los antioxidantes es bueno para mantenernos jóvenes.
Efectivamente, para eliminar pues o minimizar el daño de los radicales libres que todos tenemos pues en exceso por la contaminación, por el estrés, por mil y una razones. Y luego la vitamina A es muy importante para la visión, el buen estado de la piel, el cabello, las mucosas, con lo cual en verano es especialmente importante tener un aporte de vitamina A, porque hay que tener en cuenta que nuestro pelo, nuestra piel sufre unas agresiones, por muy prudentes que seamos.
Con protección, claro, 50, ¿eh?
Protección, y mira cómo 50, vengo. Bueno, vienes...
Como un conguito.
Pero protección 50.
Con protección 50.
Bueno,
es
belleza.
Que ¿sabes qué pasa? Que la compramos,
supongo que
a cascoporro para los niños. Entonces, como los botes son mega gigantes, la utilizamos toda la familia.
Comprabais en tamaño familiar. Eso como el detergente, ¿no? Uno de 5 kilos. Muy bien.
Para que salga bien. Bueno, todo lo que nos has contado del nabo, yo creo que se merece un aplauso. ¿A ti qué te parece, Miguel Ángel? ¿Se lo damos o no?
¡Bravo, bravo!
Venga.
¡Por el nabo!
Muy bien, por el nabo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Hasta la próxima.
Y a ver si nos dan, yo creo que más que a mí, al programa, el nabo de oro. ¿Eh?
Venga, a ver si nos lo dan.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Quién dijo que en verano no se trabaja?
En Herrera en COPE ya preparamos la próxima temporada.
Loli, buenos días.
Es que no quiero hablar muy fuerte porque está mi marido.
Prometo. Pedro, buenos días.
A sus pies, señor.
A los suyos. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Bueno, primero decir que yo soy un adictóforo, no soy fósforo, soy adictóforo total.
Adictóforo.
Ya lo sabes, desde el 1 de septiembre, el mejor entretenimiento en COPE.
Te lo vas a perder.
De lunes a viernes, de 6 a 12 del mediodía, Herrera en COPE.
Me despiertan tus besos al amanecer.
vas, mis mañanas se cubren de hiel. Solo hay algo mejor que pararme a pensar en ti. Recorrerte desnuda de principio a fin. No hay palabras que expliquen cómo el corazón. Cuánta falta me hace tu risa, mi amor. Sin pedirme tú nada, casi sin saber. Me das todo en un beso sin miedo a perder. Me olvidé de la guerra en tu cuerpo. Tu cintura es la curva de un sueño, donde todas las noches la luna me encontrará. No sé cómo has hecho, pero al final en mi corazón está grabado tu nombre tan grande. Pasa el tiempo y voy queriéndote más. En toda esta pasión se esconde tu nombre. Tu nombre.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Si en verano sumamos humedad y calor, uno de los resultados probables son los mosquitos. En muchos de nuestros destinos los estaremos sufriendo, pero ¿tú tienes historias sobre estos insectos? Me pregunto yo. Los fósforos de Carlos Herrera tienen siempre cosas para sorprendernos. Ana Rodríguez, cuéntanos.
Hola, Bea. Pues sí, sobre todo afectan a los niños. Y aunque nos quejamos de España, mira lo que le pasó a un camionero en el extranjero.
A ver.
Hombre, porque lo mío no era de muerte ni cosas de este, pero bueno, yo no he visto en mi vida mosquito tan grande como esto, Carlos.
Sí.
En Milán, ¿vale? Yo soy camionero, ¿eh?
Sí.
Esos mosquitos no te picaban, esos te empujaban. Lo que yo te diga.
Ya me imagino.
Imagínate, mira, a las 8 de la tarde en agosto me tuve que parar porque ya no tenía más disco para seguir andando. Me paré en una planadita, pegaba a unos arbolitos pequeñitos para buscar la sombrita, porque el camión no tenía aire acondicionado. Mira, eso ya te digo, abrí la ventanilla, me picaron 3 o 4 y se llevaron más sangre que si me fueran a hacer un análisis. Más todavía. Porque luego cuando los maté, vi yo la sangre que tenían dentro. Claro. Pero ahora tenía un problema gordo. Si cerraba la ventanilla me asaba de calor porque tenía que calentarme la comida, una lata de albóndiga. No se me olvidará. Ahora, si abro la ventanilla, no tenía que me picaran, sino que me dejaran sin albóndiga. Yo no he visto, de verdad, te juro, Carlos, unos mosquitos como estos en mi vida lo he visto.
Los mosquitos encima gorrones. Bueno, nos pensamos muchas veces que los mosquitos solo están presentes en zonas muy calurosas, pero esto no es así, ¿no?
No, esto puede ser un falso mito. Te voy a pedir que nos vayamos hasta Laponia. Ahora vas a entender por qué.
Tarjetas postales de enviar era un mosquito y ponía Air Force. La tarjeta era Air Force. Salíamos a los baños o comentábamos con los del camping y decía el señor, non problem, non problem, como que no pasaba nada. Yo tuve picaduras en la cabeza que se me inflamaron incluso los ganglios de la garganta. Uh-huh. Y salías y te ponías el pantalón largo, el calzado, pero justo no te habías puesto calcetines. Bueno. Pues allí te picaban. Uh-huh. Íbamos de paseo y veías a los niños con mosquiteras, los pescadores con mosquiteras. Y bueno, pues una experiencia.
En Laponia,
en Finlandia,
frío. En Laponia no sabes tú lo que es en verano. Cuidado. No, sí.
Sube la temperatura.
En Laponia me contaban, fíjate, lo poco que yo a Laponia lo que me ha cundido.
Sí, fuiste una semana, 3 días, sí, pero
de tan grato recuerdo.
De tan grato recuerdo. En verano hay tantos mosquitos que hasta los propios animales, las criaturas estas, los renos y tal. Suben montaña arriba.
¿Quién lo iba a decir? En Laponia. Oye, muchísimas gracias, Ana, por recordarnos las llamadas más surrealistas de los fósforos. Mañana vienes con más, ¿de acuerdo?
Mañana más y mejor.
Perfecto, pues venga, nos vamos. Y digo que nos vamos, pero volvemos, ¿eh? Volvemos luego, después de que actualicemos la información a las 5 de la mañana. Ahora nos quedamos con Los Diablos. Acalorado estoy, canción del verano del 74. Seguro que la recuerdas.
Acalorado estoy, cuando tú...
Estoy